COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. El paquete de medidas anunciado por Sánchez afecta y mucho a Euskadi. Afecta al transporte público vasco porque la medida estrella, la del descuento en el transporte, conlleva ciertos cambios en los tres territorios. Y es que no alcanzará a todos los usuarios a partir de enero. Hoy te contamos las claves porque está generando dudas entre los usuarios. Por ejemplo, Bilbobús, Bizkaibus y el Metro eliminarán los descuentos a los viajes con Barik sin abono a partir de enero. En Guipúzcoa se mantiene el descuento del 50% en Lurraldebus, de Bus y Euskotren, siempre y cuando se cuente con una Mugi personalizada, y en Álava se priorizará a los viajeros frecuentes y se mantendrá el descuento en el urbano. En la calle las reacciones no se han hecho esperar. Algunos, la noticia les ha caído como un jarro de agua fría. Esto nos han contado Karen, Pablo, Jesús y Iago a la salida del metro.
Pero ahora me estás diciendo que coges, vas a quitar precisamente lo que podía incentivar más a la gente, coger el transporte público. Honestamente me parece una jugada bastante lamentable. O sea, no sé, es como, ¿qué quieres? ¿Que la gente cobrar más por ambos lados? Pues no, o sea, o incentivas una cosa o incentivas la otra.
No lo veo bien, porque fíjate, los viajes que haces todos los días de aquí a Bilbao a Santurce, de Bilbao a Santurce, son muchos gastos. Tengo que coger el metro por narices, porque es el más cercano que me deja el trabajo.
Mal, ¿cómo me va a parecer? No tengo coche, o sea que yo me muevo siempre por transporte.
Parece fatal, que ahora es el doble del precio. Así no puede ser.
Pero no todos lo reciben con disgusto. A todos les afecta por igual. Otros y otras como Pepi ni se habían enterado.
No sé nada, no me he enterado de la noticia. Para ir a trabajar no, porque hago teletrabajo. Por eso no estoy informada.
Pues como escuchamos, el debate ya está en la calle porque Guipúzcoa, Vizcaya y Álava contarán con cambios en sus descuentos. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE este 28 de diciembre, en el que te contamos las claves de esta medida que afecta al transporte público vasco. Conocemos los detalles por territorios. Empezamos por Vizcaya, porque ¿cómo afecta esta medida en el metro, en Bizkaibus y Bilbobús? José Luis Martín, la que se ha liado, Eguerdión, buenos días.
Muy buenas, Naya, muy buenas. La que se está liando, porque la situación en Vizcaya es tal vez sin duda la más compleja de toda la comunidad autónoma. Hay hasta 4 niveles administrativos implicados, también diferentes medios de transporte de todo tipo. Así que si te parece, vamos a ir por partes, porque, hace un minuto acabo de recibir una llamada cambiando cosas de lo que vamos a contar ahora. Pero bueno, vamos a contar lo que sabemos seguro a día de hoy. Lo más sencillo a priori, los transportes que dependen del propio gobierno central y del gobierno vasco, que ya ha confirmado su intención de complementar hasta el 50% la subvención del gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues eso es lo más sencillo. Hablamos en el primer caso de los ferrocarriles de FEBE y de Renfe, los que dependen del gobierno central aquí en Euskadi, tanto los de media distancia como también las líneas de cercanías. Aquí en Vizcaya hay 3. Bueno, pues todos estos van a ser totalmente gratuitos siempre que se llegue a un nivel mínimo de usos al mes. Esto ya estaba así. Iba al margen del 50% subvencionado. Se cuentan con estos descuentos sin mayores problemas. Hay que sacarse el bono, que luego se te devuelve el dinero. Bueno, los que lo utilizan saben de lo que hablamos, pero bueno, básicamente se trata de adquirir un bono para hacer una serie de viajes. Cuando se ha cubierto ese mínimo de viajes, se devuelve ese dinero. Y se puede seguir disfrutando de los viajes con total gratuidad sin mayores problemas. Por parte del gobierno vasco, pues tenemos que hablar de las líneas que gestiona Euskotren, tanto en lo que se refiere al tren de cercanías como al tranvía de Bilbao o al funicular de la Reineta. En principio, y lo anunciaba, lo confirmaba el Departamento de Transportes ayer mismo por la tarde, la intención del gobierno es mantener el actual sistema de descuentos y complementar ese 30% del gobierno central con un 20% adicional para llegar a ese 50% universal, en principio, para todo el mundo. El cambio importante llega en los medios de transporte que dependen de la Diputación Foral de Vizcaya y del Ayuntamiento de Bilbao. Algunos están gestionados por el Consorcio de Transportes de Vizcaya. Hablamos, por ejemplo, en este caso, de la flota de autobuses de Bizkaibus y del Metro de Bilbao, el medio, sin duda, más masivo de todos los que usamos en el País Vasco. En este caso se ha decidido mantener el descuento, pero solo en las modalidades de abono mensual o anual, es decir, aquellos abonos que se pagan para hacer un mínimo de viajes durante el mes o durante el año, con un descuento importante que además es progresivo en función del uso que se hace del medio de transporte elegido. En estos casos el descuento se va a aplicar sin ningún problema y va a seguir siendo la mitad, pero quedan fuera los viajes ocasionales, ya sean a través de un billete suelto o, aquí viene la clave, los pagados con la tarjeta Monedero Barik. En Vizcaya hablamos de la tarjeta Barik, que es la que usamos en realidad para pagar todos los transportes. Pero claro, esa tarjeta podemos simplemente meter dinero o vincularla a un abono de transporte mensual o a un abono Guisatrans, que es el que tienen los mayores, por ejemplo, para poder hacer viajes con un precio reducido. Bueno, pues aunque usemos la Barik, solo vamos a tener subvencionados los que en el caso del Metro y de Vizcaibus, los que adquieran ese abono mensual o trimestral o anual, sí, o las diferentes variedades que haya en cada caso. Está por ver si las líneas de Vizcaibus que sigue gestionando Euskotren, que depende, como decíamos hace un momento, del gobierno vasco y que son las de la margen derecha, mantienen la política del resto de medios del gobierno vasco. Pero en cualquier caso, el grueso de buses regionales deja de tener el descuento universal a partir del 1 de enero y va a hacer falta esa modalidad de abono mensual o anual para poder optar al descuento, aunque se use físicamente la Barik. Uh-huh. Esto es lo que mucha gente todavía
no entiende.
No acabamos de pillar, ¿no? Que podemos tener el Monedero, en este caso tiene la forma de una tarjeta, pero adentro podemos tener pues
un bono
o dinero.
Claro.
Entonces, cuando se usa dinero es cuando no tenemos acceso. Uh-huh. Es la intención inicial, que esto tiene un matiz importante. La modalidad de Guisatrans también, que es la de los mayores, tampoco entraría en el descuento, ¿eh? Esto es importante. La decisión del consorcio es importante. El uso de la Barik sin la modalidad de estos abonos mensuales es la mayoritaria, ¿eh? Te hablo de un 67% de los viajeros de metro la que lo utiliza y un 81% en el caso de los de Vizcaibus. En el caso del metro, por cierto, maticemos que todo esto será a partir del 14 de enero, porque sí, hasta esa fecha siguen los actuales descuentos normales del 50% universal para compensar aquellas 2 semanas de julio que se estuvo cobrando el billete completo por aquel error burocrático, administrativo, de fechas, de agendas, no vamos a entrar otra vez en eso, que impidió renovar los descuentos. En lo que se refiere al transporte municipal, la otra pata aquí en Vizcaya y que acabamos de conocer, y es que hay novedades importantes, tanto las líneas de Bilbobús como el funicular de Archanda van a implantar bonos como los que ya existen en el metro y en Vizcaibus para poder optar a estos beneficios a precios más bajos en el mismo caso que el metro y que el Vizcaibus. Si no se tiene estos bonos, que todavía no existen, por cierto, y estamos a una semana, bueno, pues no se va a poder optar a ese 50% de descuento. Y aquí viene el matiz importante, y es que acabamos de saber que el Partido Socialista sigue apostando porque la gratuidad sea universal, incluyendo también a los usuarios de la Barik Monedero, que no tengan que ser necesario optar a los abonos mensuales o a los abonos trimestrales o anuales en su caso. Está por ver qué queda, todavía tenemos margen, estamos allá a 28, esto no entra en funcionamiento, en vigor hasta el día 1 de enero, aunque llevamos un poquito justos. En cualquier caso, esto es lo último que sabemos, y es que el Partido Socialista, de quien depende la mitad de las decisiones, porque gobiernan en coalición, PNV y Partido Socialista, las instituciones, tanto en la Diputación Foral Vizcaína como el Ayuntamiento de Bilbao, que son los que tienen que decidir, bueno, pues el Partido Socialista defiende que esta gratuidad sea universal y que no dependa de esos abonos mensuales o trimestrales. Así que, Naya, me gustaría poder ser más específico, pero vamos a tener que seguir esperando noticias.
Sobre la marcha, José Luis, como se suele decir.
Exacto.
Veremos
en qué queda caso, todo. En cualquier caso, los que seguro que van a tener el descuento son los que tengan ese abono mensual o trimestral o anual para acceder a los descuentos. Eso seguro.
Gracias.
Eso ya es al 100%.
José,
¿vale?
Luis, pues nos quedamos con esta información. Un
hasta
abrazo.
Luego.
Y vamos a ver cómo quedan las cosas también en Álava. Elisa López, Eguerdión, buenos días.
Hola, buenos días. Pues después de esos recortes o matices de Vizcaya, aquí es una balsa. Mira, en el tranvía, bueno, como allí es fácil, el 50% se va a mantener porque se suma ese 30% de Sánchez, el 20% del gobierno vasco. En Tuvisa, los autobuses urbanos de Vitoria también se mantiene, nos confirman fuentes del ayuntamiento, esa rebaja del 50%. Aquí con la especificidad que tenemos en Vitoria de que los niños hasta los 11 años viajan de forma gratis si se sacan la tarjeta BAT. No tienen que personalizarla, solo con tener la tarjeta BAT que tienen que pedir en un centro cívico, vale 3 euros, pues ya pueden viajar gratis hasta esa edad de 11 años. Y en cuanto al transporte, que depende de la Diputación, el Comarcal se anunció hace unos días, y lo contamos, unos descuentos por tramos que van del 40% al 56% según los viajes. Y nos acaba de confirmar la Diputación que se aplicará un aumento mayor, no el 30% tal cual del gobierno central, no serán 86% los máximos descuentos, pero sí habrá un descuento aún superior a ese 56%, siempre que se viaje, en este caso sí, con una tarjeta BAT personalizada.
Gracias, Elisa. ¿Y cómo afecta en Guipúzcoa? Pues aquí la clave es tener una tarjeta Mugi personalizada si quieres seguir disfrutando de los descuentos. Así llegamos a las 12:30, seguiremos pendientes de los cambios sujetos a estos descuentos en el transporte público vasco. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, miramos también al deporte, aunque con media plantilla de vacaciones. Nos queda el baloncesto, la pelota y los entrenamientos antes de la vuelta. Mauri Diáquez, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, Naya, qué sorpresa escucharte.
Un placer escucharte, Mauri. Nosotros, además, que sí que andamos mucho en autobús, ¿eh? A ver cómo nos va a afectar todo esto.
No, yo tengo mi tarjetita con la foto, que salgo guapísimo, Naya, y a mí me cuesta cada viaje 48 centimitos y no sabes lo bien que va, porque hay veces que se te olvida por H o por B en casa y digo, cago en la leche, 1,85. Claro, es que de 48, creo que son 46, te hablo de memoria, no sé si habrá una subidita, sí. Me imagino en enero, como siempre, pero es que, Naya, estás hablando de que si se te olvida la Mugi en casa, es que es casi 4 veces más lo que pagas el ordinario, cuidadito.
Pues cerca de los 2 euros, Mauri, si no se ha pasado ya. Yo es que siempre conmigo mi Mugi también personalizada. Caso la fotografía es de cuando tenía 12 años.
Sí, o sea, ya te digo que me suena que en el 23 era 1,85. Sí. Estás hablando de 1,85 a 46 céntimos, te repito que es casi la cuarta parte. Por eso para los despistados, que los hay muchos, pues que no se dejen la Mugi en casa, porque si no les sale la torta a un. Bueno, Naya, déjame que invirtamos solo un minuto para que te haga la pregunta de rigor del día. ¿Cuál es para ti la inocentada que te gustaba más?
Las que hacía mi abuela, porque era una experta. Daba hasta miedo.
¡Qué maja!
Ahí que nos estará escuchando en el cielo, se estará riendo ahora, porque ella era muy bromista y qué todos maja. Los 28 de diciembre, bueno, nos venía con alguna inocentada y no muy graciosa a veces, ¿eh?
Ya. Pues mira, Naya, yo te digo una cosa. Te voy a decir, la que más detestaba yo y la que más me gustaba por las caras que ponía la gente. Mira, la que más odiaba yo era los polvos hachís. Me parecía una inocentada de muy mal gusto, porque además es que yo creo que generaba además problemas de salud. O sea, yo veía el típico gracioso que en Pasaje Sancho echaba los polvos hachís en plena Alameda, joder, y es que veías a la gente, pues eso, estornudar con verdaderas caras de desagrado. Joder, ya hace falta ser cabrito para echar polvos hachís. Y luego te digo una cosa, me gustaba bastante, dirás, joder, Mauri, ¿cómo eres? Me gustaba bastante la bomba fétida. Me gustaba, por ejemplo, entrar en la pastelería. Recuerdo que en Lizarralde, cuando creo que ya no está enfrente de la iglesia, la pastelería Lizarralde, entrábamos sigilosamente, pisábamos la bomba fétida. Claro, tú sabes luego lo bonito que era ver la gente, las caras que ponía de lo
asco.
Mal que olía. No sé por qué, no me digas por qué, era igual de, con perdón, de putadita que los polvos hachís, pero me encantaba esa inocentada de la bomba fétida, la gente, las caras que ponía, qué mal huele, quién se habrá echado el cuesco, tal. No sé por qué me gustaba esa broma.
Pues yo tengo la sensación, Mauri, de que se está perdiendo un poco, porque a mí ya no me cae ninguna broma. Desde que no está mi abuela,
efectivamente.
Pues la verdad es que nadie me gasta bromas así.
Sí, pues mira, pues es una pena, porque yo creo que el sentido del humor es el último sentido que hay que perder. O sea, en fin, ya te digo. Mira, por ejemplo, me ha llegado una de La Real. No es de La Real, ¿eh? No es de La Real, me ha llegado de una que está rulando por ahí, que la verdad que es bastante inocentada, Naya, que dice... Evidentemente, hay que ser muy inocente para creerse esto. Que la Real ha llegado a un acuerdo con el Sevilla para la cesión hasta fin de temporada de Adnan Januzaj. Dicha cesión no incluye opción de compra. Yo creo que hay que ser bastante inocente.
Peor sería ya. Algún acuerdo con el Athletic. Sería peor inocentada.
Pero que vamos, con el papelón que hizo Januzaj. Sí. Y en los últimos, la última temporada, sobre todo, que nadie lo quiso al pobre más que el Sevilla, y que el Sevilla lo quiso vender a toda costa o cederlo. Y es que, Naya, hablando en plata, es que nadie quiso a Januzaj. A mí es que me daba hasta pena este chico. O sea, el Sevilla quiso desprenderse de él, y es que no lo quiso nadie, es que ni cedido. Y ahí sigue el hombre que juega las migajas, el pobre Janu. Y claro, cuando he visto esta noticia de que la Real lo quería cedido a Januzaj, pues me ha entrado la risa, ¿sabes?
Estaba claro que era una gran inocentada, Mauri.
Pero clarísimo. Bueno, Naya, te digo, vamos con el deporte, porque mira, me recuerda hoy José Ángel Peña que el Atleti ha entrenado a puerta abierta. Y claro, te puedes imaginar que ha habido, pues eso, me dice que las entradas estaban agotadas para ver el entrenamiento en Lezama, y bueno, pues que poco a poco los equipos, pues que ya se van incorporando al trabajo. Me recuerda que Guruceta sigue entrenando al margen, los lesionados Galarreta, De Marcos y Dani García también, Yeray hay que darlo ya por recuperado para el choque del jueves en Sevilla. Te recuerdo que el Atleti reaparece el jueves 4 en el Ramón Sánchez Pizjuán, Y que hay que también recordar que Iñaki Williams apura sus últimos días en Lezama porque se va a la Copa África. Se va a la Copa África, lo mismo que le va a pasar a Traoré en la Real, o a Sadik, o a Kubo con la Copa Asia. Y luego decirte, Naya, que la Real vuelve esta tarde a las 6 en Zubieta, igual que el Alavés. Y a la una va a haber noticia en cuanto al Alavés, porque se presenta Carlos Vicente. Carlos Vicente es un extremo derecho que viene del Racing de Ferrol, andaba muy bien este chaval, aragonés, un atacante. Y bueno, ¿qué quieres que te diga, Naya? Pues que al Alavés le hace falta porque es un equipo que mete muy poquitos goles. No sé si viste, se hizo viral, lo comentaba anteayer con Alicia, se hizo viral el cabreo que se cogió Luis García Plaza cuando encajó el gol frente al Real Madrid, que parecía que el hombre le iba a pegar fuego a todo. O sea, pegó saltos, pegó patadas a las botellas, le zarandeó a uno del cuerpo técnico del banquillo. O sea, se hizo viral el cabreo que se pilló Luis García Plaza en la derrota contra el Madrid. Porque claro, el Madrid se había quedado con 10 y te meten un gol, Naya, en el último minuto de córner.
Pues cómo te sienta.
Y el más bajito.
Yeah.
Es que metió Lucas Vázquez de cabeza en un córner. Y claro, pilló un rebote Luis García. Y claro, ese puntito pues era muy rico. O sea, el Madrid, que estaba con uno menos, expulsado, tal, un jugador, y joder, es que daba pena el hombre, cabrón, que se pilló Luis García, ¿no? Pues eso, te digo que no le va a venir nada mal el fichaje. Firmó, ya es un fichaje que se dio a conocer el pasado día 22, Carlos Vicente, viene del Racing de Ferrol, y está en el Alavés en principio hasta el 2027. Siempre digo en principio, Naya, porque ya sabes que normalmente los contratos rara vez se cumplen. Porque o te viene uno, te lo ficha, o no está a gusto y lo cedes, tal. Y bueno, decirte que para los equipos en general, el día 1 es cuando se abre el mercado de invierno. La Real no parece que se va a mover nada, en el Atleti tampoco. En el Alavés, ya sabes que hay un hombre que a mí me da mucha pena, porque le conozco mucho a su padre, que es John Carricaburu, pues que prácticamente no le ha dado ni bola Luis García Plaza, y yo creo que tiene que salir cedido. Pero este es un tema, ya sabes cómo va, Naya. La Real cede jugadores con el objetivo de que se foguen, que
claro,
tengan minutos en destino. Claro, es que Carricaburu creo que no ha llegado en Liga ni a 100 minutos. Sí, es que jugó en Copa, un día metió 3 goles con el turno de Regino Alta, pero claro, el objetivo de la Real Sociedad es que Carrica tenga minutos para que evolucione, y el propio Carrica también está muy triste porque es que Luis García Plaza no le da ni bola. Claro, tiene al Quique García, al chaval está Samu Omorodion, que es una bestia, esa física, es un tocho, tal, que está jugando indiscutible. Y por
y
eso creo que
aquello, claro.
Efectivamente, no, Carricaburu está muy, muy triste, así como, por ejemplo, en el Deportivo Alavés, en el Leganés tuvo minutos la temporada pasada. ¿Sabes qué pasa, Naya? Yo ya lo comenté en su día. Priorizó el entorno de Carrica, su intermediario, el jugador, ir a primera división. Claro, fue un error, porque todos sabíamos que Carrica en segunda división, en 1000 equipos, tenía pretendientes del Leganés, del Racing, del Elche, tal, iba a tener muchos más minutos que en primera. La primera división tiene muchos focos, te llama, tal, lógicamente jugar con gente de primera, tú como jugador evolucionas más porque aprendes más. Siempre se dice que si tú estás entrenando con gente de primera, pues vas a mejorar. Pero es que luego si no te ponen ni un minuto, por eso te digo que lo lógico sería que en el mercado invernal, que como te digo se abre el día de Año Nuevo, Carrica sea cedido.
Sí.
Porque es que yo, o sea, no puede seguir así Carricaburu con ni un minuto en Liga.
Claro.
Y luego decirte que también en cuanto al lo que te comento, a la una se presenta Carlos Vicente, un extremo del Racing de Ferrol. Y luego hay bastante movida porque el Alavés ha decidido que para el partido de Copa contra el Betis, ya sabes que el martes hay liga intersemanal, la Real recibe al Alavés además en Anoeta, el Atleti juega en Sevilla el jueves, pero hay un cabreo fuerte porque para el partido Alavés-Betis, para el Alavés-Betis de Copa,
sí,
del día 7, domingo, pues se ha decidido que los socios pagan entrada. Entonces, claro, hay bastante movida por esta decisión de la directiva de que los socios paguen. De hecho, hay bastante movilización en cuanto a estos grupos de animación en Mendizorroza, tal, digamos, pues como lo equivalente a la bulchada en Anoeta, ¿no? Pues
sí,
estos grupos, pues dice que no van a ir al campo. O sea,
hombre,
que no les ha gustado
es que
nada esta decisión.
¿Cómo te sentiría a ti, Mauri?
Sí, es que ¿sabes qué pasa, Naya? Cada equipo tiene su economía, tal, y claro, deciden para un partido contra el Betis que los socios paguen. Y claro, ha sentado muy mal, ha sentado muy mal. Entonces vamos a ver si al final las aguas vuelven a su cauce, pero en principio, ya esto fue hace varios días, hubo un comunicado de bastantes grupos de animación del Deportivo Alavés que dijeron que no iban a ir a Mendizorroza con esta decisión de pagar la entrada para los socios. Entonces, claro, es bastante desagradable esta medida. Y luego, Naya, te he dejado para el final una noticia que me ha gustado. Mira,
a ver, sorpréndeme.
Iker Muniain y Lecue, dos jugadores del Atleti, ayer visitaron a los presos de la cárcel de Basauri. O sea, estas noticias me gustan porque, claro, esta gente que está en las cárceles, está lo mismo cuando hay visitas a las residencias de ancianos, a los sanatorios. ¿Tú sabes la ilusión que hace que te vayan dos del Atleti, dos de la Real, dos del Alavés, dos del Eibar? Este tipo de visitas a los presos que están ahí, vale, es una problemática evidentemente muy triste, pero a mí este tipo de noticias me gustan, pues que gente que son icónicas, ¿no?, pues visiten este tipo de instituciones.
Y que visibilicen efectivamente una realidad que a veces ocultamos y existe. Y esas personas también necesitan apoyo. Dice José Ángel Peñas y se quedaron dentro. No sé si es que es uno de tus deseos, Mauri.
Me consta que no.
Y también veremos cómo están las plantillas ahora con su vuelta a los entrenamientos. Veremos si les han sentado bien las vacaciones porque han rulado muchísimas fotografías por Instagram y nos han dado bien de envidia, ¿eh, Mauri?
Simplemente
bien
eso, felicitar a Muniain y a Lecue porque esta noticia me gustó, esta visita al centro penitenciario de Basauri, que me consta que hizo muchísima ilusión a los reclusos.
Bueno, pues feliz Navidad para todos ellos. Mauri Diáquez, nos escuchamos a las 3:25.
Vale, Nadia, fuerte abrazo. Agur. Besos, agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz. Hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y seguimos muy pendientes del tiempo. El viento sur sigue soplando con fuerza a esta hora. Templa algo las temperaturas, pero empiezan a caer las primeras gotas, aunque parece que van a ser pocas. Jaione, desde Euskalmete, guardión.
Caixo, guardión.
¿Abrimos o no abrimos el paraguas, Jaione?
Bueno, es verdad que esta nubosidad podría dejar algunas gotas, pero sería poca cosa, de manera dispersa en general. Así que, bueno, en principio, durante gran parte de la tarde no necesitaríamos paraguas y, de hecho, en muchos sitios ni tan siquiera caerán dos gotas. Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, no subirán tanto como ayer, pero, bueno, se van a quedar sobre los 15-16 grados en la vertiente cantábrica y sobre los 10-11 grados en la mitad sur. El viento del sur sigue soplando todavía con cierta intensidad en zonas expuestas, aunque con el paso de las horas pues va a perder algo de fuerza.
Y va a perder algo de fuerza mañana también, Jaione.
Eso es, sí, el viento seguirá soplando del sur, pero ya no va a ser tan intenso, será un viento más flojo y de hecho por la tarde, bueno, pues podría soplar con toques del norte. El día de mañana va a ser muy similar al de hoy, así que va a pasar un pequeño frente, de nuevo seguiremos con nubes medias y altas, pero es verdad que es más probable que llueva algo, sobre todo durante la tarde. Sería poca cosa, pero es más probable que mañana caigan algunas gotas. Y en cuanto a las temperaturas, pues prácticamente no esperamos cambios.
Gracias, Jaione. De momento tenemos fresco en el interior y bajada de las temperaturas en la costa. El mercurio marca ya 8 grados en Vitoria-Gasteiz, 11 en Eibar y 12 en Donostia y Bilbao. Y si vas al volante, atención, porque total normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y es que la Navidad nos deja todo tipo de sonidos y colores. Algunos hasta nos asombran, y si no, que se lo digan a los donostiarras. Centenares de caras de asombro se concentraban ayer frente al Ayuntamiento de la capital, casi sin poder pestañear del espectáculo del que estaban siendo testigos. Algunos se acercaban por casualidad y otros pues estaban bien enterados del evento. Evento que, por cierto, se va a montar cada día y hasta el próximo mes de enero. Hablamos del videomapping de Navidad que ayer se estrenaba con éxito y que si te lo perdiste, pues hoy tienes oportunidad de verlo. Es la segunda vez que el Ayuntamiento organiza esta actividad. El año pasado tuvo lugar en el Museo San Telmo y este año el protagonista, sin duda, es el Ayuntamiento. Unas imágenes con las que nos hacían soñar y hasta dudar, porque parecía que en ocasiones se movía y todo. La edil donostiarra Marisol Garmendia recordaba hace unos instantes los detalles de este espectáculo navideño del que ya podemos disfrutar.
Será un espectáculo de luces, de música, que tiene un lema que es la Sinfonía de Navidad. Esperemos que sea un espectáculo que guste tanto como el del año pasado, que lo hicimos en el Museo San Telmo, y habrá varios pases diarios que comenzarán a las 6:30 de la tarde y el último será a las 9:30. La música de este videomapping está compuesta específicamente para este espectáculo que, como digo, se proyectará en la fachada del Ayuntamiento y será visible en todo Alderdieder.
Pues lo dicho, a partir de las 6 de la tarde, todos los días hasta enero podremos disfrutar de este espectáculo que llena de luz y sonido como este, la capital guipuzcoana. Hoy puede que lo hagamos, pero bajo el paraguas, así que muy atentos también al tiempo. Detalles del videomapping donostiarra que encuentras a partir de ahora en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. We'll be right back.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Inés de Pablo tenía 23 años cuando un sigma con un tipo histológico raro acabó con su vida. Era una mujer competitiva, amante del deporte, del fútbol, del tenis. También se licenció en medicina por la Universidad de Navarra. Los que la conocían dicen que era una mujer con fuerte personalidad y de convicciones profundas. Este mediodía conoceremos la historia de su asociación, la asociación que lleva su nombre. Asociación que está dedicada a lo que a ella le hubiese gustado apoyar, la ayuda a la prevención, al tratamiento y a la investigación de enfermedades. En Euskadi se detectan al año entre 100 y 150 casos de cáncer infantil. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE. En una semana, a una semana de que se celebre un concierto solidario en honor a Inés y a todos los menores enfermos a los que se puede ayudar con lo recaudado. Verónica Llorens es su madre, es médico en el Hospital de Cruces y presidenta de la asociación que lleva el nombre de su hija, Asociación Inés de Pablo. Verónica Guardión, buenos días. Verónica, ahora sí, Guardian, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí con ilusión y ganas de trabajar.
No sé si he descrito bien a Inés. ¿Cómo era Inés, Verónica?
¿Qué quieres que te diga yo? Que soy su madre. Pues era una persona muy, muy diferente, muy voluntariosa, muy alegre, con muchísima fuerza. Y bueno, y eso nos lo demostró además cuando cayó enferma y luchó por salir adelante.
Y así empezó, gracias a ella, por ella, mejor dicho, empezó esta asociación, ¿no? El proyecto.
Sí, o sea, fue, imagínate que era una chavala sana, normal, y en 8 meses murió, completamente destrozada, ¿no? Entonces, claro, mi estado anímico no era muy, muy, muy bueno, era horroroso, ¿no? Y fueron las amigas de Inés de Pamplona las que jugaban a fútbol con ella, que estaban, o sea, que necesitaban hacer algo como homenaje a Inés. Y así empezó el primer torneo de fútbol. Así empezó el primer torneo de fútbol, que fue pues en el año 20. Pues de fútbol pues hemos hecho ya 3 torneos, luego siguió el torneo de tenis y también los conciertos de música, que es igual de lo que vamos a hablar ahora también, ¿no?
Eso es, sí, porque es un concierto benéfico que busca justamente recaudar fondos para la Asociación Inés de Pablo, para la asociación sí. De tu hija, porque hay muchos tumores infrecuentes, ¿no? Y necesita investigación, como el caso de Inés.
Sí, bueno, el caso de Inés es un cáncer que en una persona mayor no es infrecuente, pero lo que es infrecuente es que pase a los 23 años, ¿no? Además, el problema, bueno, es que este tipo de cánceres están aumentando muchísimo en la población joven y no saben por qué, no saben. Entonces, bueno, la investigación del cáncer es evidente que es necesaria, porque es un proceso muy difícil, ¿no? Es un solo proceso y porque, bueno, como ya sabemos, además la investigación está poco promocionada y hasta ahora, después de la pandemia, parece que un poco mejor, ¿no? Pero no ha estado del todo apreciada, por la gente, ¿no? Entonces, bueno, el investigar en tumores raros puede ayudar a que los tumores que no son raros también puedan mejorar, ya que los mecanismos tumorales muchas veces son compartidos entre un tumor raro y uno que es más frecuente. Así que la investigación general en el cáncer es muy importante.
como madre y también como médico, ¿qué datos se manejan en estos momentos?
Mira, cuando Inés estuvo enferma, nosotros empezamos a buscar, claro, terapias, ¿no?, que fueran, que pueden ayudarla. Y fue cuando empezamos a ver lo que era una diana terapéutica, o sea, lo que son vías metabólicas tumorales que se puedan, digamos, tapar, por decirlo de alguna manera, para que la proliferación de células no se dé. Entonces, bueno, pues en aquel momento, que fue en el año 19, pues imagínate, es que no hubo nada, ¿no? Además, bueno, el tumor iba más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, sí, lo que sí estamos, estamos en contacto con la Asociación Getty, que es el grupo español de tumores huérfanos infrecuentes, y vamos todos los años vamos a las reuniones que hacen y ya vamos viendo cómo se van avanzando y cómo se van obteniendo algunos resultados y también cómo se van desechando otras sustancias, claro.
Me llama mucho la atención, Verónica, digamos que la lucha de Inés, ¿no? Su forma de ser, de llevar la enfermedad, de estar hasta el final con esa sonrisa, algo sí. Que también es muy importante, imagino que para vosotros también lo era, aunque es lo que ha dado fuerza, ¿no?, para continuar con estas iniciativas como las que vamos a contar ahora, ¿no? ¿Cómo influía, ¿no?, esa forma de ser de Inés en llevar una enfermedad como esta, tan joven?
Pues sí, imagínate, además ella era médico, o sea que ella sabía dónde estaba. Ella sí, siempre intentaba ser muy positiva, intentaba compartir con sus amigos pues lo mejor que de lo que podía, pues sí, las pocas cosas que salían bien enseguida las contaba, ¿no? Mm. Y luego mucha fuerza, mucho, o sea, lo que es, o sea, una persona fuerte, ¿no? Sin ganas de, digamos, de molestar a los demás e intentando que las cosas fueran bien. Incluso, fíjate, cuando ya no podía comer, ¿no? Pues nosotros teníamos aquí en Cruces unos yogures y unas cosas, pues que era lo poco que le entraba. Y bueno, y al final dijo, no, que es que se lo tomen los demás, que así, que lo, por lo menos disfruten. O sea que, no sé, era muy especial, de verdad.
Y especial va a ser también ese concierto benéfico que vamos a tener oportunidad de disfrutar en su honor. Vamos a poder pues formar parte de vuestra familia, de la asociación. Tenemos un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a la investigación de tumores infrecuentes y será la sede de la Filarmónica de Bilbao, ¿no? Cuéntanos, Verónica.
Sí, esto también, bueno, esto fue una buena suerte que Mercedes Albaina y la Sociedad Filarmónica y la Universidad del País Vasco pues nos apoyan porque ellos lo hacen de una forma desinteresada, ¿no? Y bueno, este concierto es el segundo año que lo hacemos. Está pensado para personas que no estén muy, muy en contacto con la música clásica, para que les sea fácil, ¿no? Y los fondos que vamos a recaudar son para la beca que hacemos para investigación, que hemos otorgado ya tres becas y con este concierto ya intentamos reunir para la cuarta, ¿no? Aunque también tenemos más proyectos en la asociación de prevención y eso. Pero bueno, en este momento es eso. Además van a venir dos de los becarios que consiguieron la beca, la primera y la segunda beca, y van a venir al principio del concierto a explicar a la gente que acuda cómo les ha ayudado a empezar los fondos que han obtenido.
Pues será el próximo día 4 de enero a las 7:30 de la tarde en la Sociedad Filarmónica de Bilbao. La Orquesta Sinfónica de la UPV, que como dices, interpretará 8 piezas de diferentes clásicos. ¿Estamos a tiempo? ¿Tenemos entradas todavía, Verónica?
Sí, todavía quedan, aunque la verdad es que sí, se están comprando rápido. Pero bueno, es por internet, es la mejor manera de comprarlas. Y la dirección es conciertoinesdepabloliorens.com o si no, en la asociación. Si se pone concierto de piano Inés de Pablo, en Google también sale. Uh-huh. O sea que es lo mejor. Y luego, el mismo día del concierto, una hora, pues se venderán ahí entradas. Pero claro, ya será más...
Más difícil.
Un número más limitado, sí.
Bueno, ya que tenemos oportunidad de hacerlo desde ya mismo, mira, fíjate, como regalo de Reyes, qué mejor que aportar nuestro granito de arena y además disfrutar de estos clásicos, por supuesto, en honor a Inés. Lo sabemos, el próximo día 4 de enero a las 7:30 y las entradas en la Asociación Inés de Pablo, que podemos buscar directamente en internet. La página web es asociacioninesdepabloliorens.es. Ahí también vamos a encontrar toda la información y vamos a estar con vosotros en esta ocasión, en ese concierto navideño. Verónica Llorens, gracias por habernos acompañado. Nos vemos allí el próximo día 4. Un abrazo.
Venga, nos vemos. Venga, un abrazo.
Así llegamos a la una de la tarde. Sigues en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Never mind, though.